lechuza es un ave nocturna muy relacionada con nuestro mundo rural. Pajares sorraneros, torres de iglesias y corrales son los espacios que tradicionalmente ocupaban para nidificar. Además, su labor como animal depredador de todo tipo de roedores en las tierras de cultivo ha sido y está bien valorada por nuestras gentes de la agricultura y en ganadería. Y por eso queríamos acercarnos un poco a este mundo de las lechuzas a través de un estudio que ha realizado Rubén Hernández, doctor en Biología y Medio Ambiente de la Universidad de Navarra, que ha realizado ese trabajo sobre este ave rapaz que vive, desarrolla su actividad más por la noche, bajo el título La lechuza común, influencia de la cría en cautividad en su comportamiento adulto y valoración directa de su evolución poblacional en Navarra. Y está con nosotros Rubén Hernández Soto. Buenos días, Rubén.
Hola, buenos días.
Bueno, primero sí me gustaría, para aquellos que estén un poco despistados, la diferencia entre lechuza y búho.
Bueno,
digo, la lechuza, por si acaso.
Sí, se puede decir que la lechuza es un tipo de búho. Son el grupo al que pertenecen las aves rapaces nocturnas se divide en dos familias. En una familia estarían los búhos, los mochuelos, los cárabos, y en el otro estarían exclusivamente las lechuzas. Están un poco genéticamente más separadas del resto de búhos. Vale. Se podría decir que es un tipo de búho, sí. Uh-huh. Aquí en Europa solamente hay una única especie, que es la lechuza común.
¿Y por qué has centrado tu estudio en la lechuza? No sé si tienes, como eres de Carcas, no sé si alguna relación con este animal previamente, o considerabas que había un frente de investigación que podías desarrollar.
Cuando te metes a hacer una tesis doctoral, lo normal es que te ofrezcan una serie de temas. Tú eliges entre ellos. En este caso a mí pues sí que me ofrecieron iniciar un estudio en un principio era únicamente de comportamiento con esta especie, porque es una, dentro de las aves rapaces, pues no es un ave muy grande, y por lo tanto a la hora de realizar experimentos en cautividad que requiere una cría, no gasta tantos recursos como criar búhos reales, que son mucho más grandes. A mí me atraía muchísimo el especializarme en comportamiento animal, y en un principio pues elegí la tesis por ello, porque además era un animal que me gustaba. Pero sí que luego, conforme fui haciendo la tesis, esto es también algo que suele ocurrir, que el tema de la tesis va cambiando conforme se desarrolla dicha investigación. En mi caso sí que la orientamos hacia también un estudio en campo. Y en esto sí que tuvo que ver mi origen. O sea, en mi zona pues la lechuza es un ave típica de toda la vida.
Ahí en Carcas, ¿no?
Allí en Carcar, en Tierra Estella, en la ribera de Navarra. Y pues comenzamos a realizar estudios en campo para ello, sí.
Estudios de campo, ¿te refieres a investigar, a entrevistas con agricultores y también
realizamos, con cazadores, ¿no? Bueno, realizamos dos cosas. Por un lado, hicimos muestreos de la propia lechuza como tal. Realizamos muestreos indirectos, no capturamos a las lechuzas directamente, sino que lo que buscábamos eran los lugares de nidificación o de refugio que tenían. Y luego, por otro lado, sí que hicimos un estudio ya de percepción social. Hicimos encuestas a agricultores y cazadores de la zona, de la zona sur y la zona norte de Navarra. Elegimos un área bastante representativa, tanto del sur como del norte de Navarra, para poder hacer una comparación. En cuanto a la situación de zonas de nidificación de lechuza, teníamos datos de hace 20-30 años, de los años 90, y pudimos hacer una comparación de los datos que teníamos de aquel entonces con los datos que recogimos en mi investigación.
¿Y cuál ha sido un poco la evolución en ese periodo de tiempo?
Lo que hemos visto ha sido que la situación ha cambiado. Sobre todo en aquellos lugares en los que hace 20-30 años se podía observar la lechuza perfectamente, pues hoy en día no es tan fácil de ver.
¿Qué es lo que he dicho un poco yo al principio, ¿no? Esos pajares, esos graneros, ¿no? Esas torres de iglesias, esos corrales, ¿no? Esos espacios que eran habituales antes, pero claro, todo eso ha cambiado, ¿no?
Eso
Ha
es.
buscado otros espacios de nidificación, ¿no?
Eso es. La lechuza, bueno, de forma natural está adaptada para nidificar en roquedos, en peñas, como otras aves rapaces. Pero sí que es cierto que a la lechuza el desarrollo de la agricultura y de los asentamientos humanos a lo largo de la historia le ha venido muy bien. Se ha adaptado muchísimo al ser humano. Es una ave que llamamos muy antropizada. Ha utilizado muchísimo los corrales y graneros del campo y que le sirven de refugio y además la agricultura como tal pues provee de las especies de las que se alimenta,
Sí.
como pueden ser los ratones o los topillos. O sea que la lechuza se ha encontrado como en casa, en los terrenos de agricultura y espacios abiertos, de pastizales y demás.
De ahí que ha tenido
Luego
también
también tiene.
muy buena relación, digo, que han estado siempre bien vistos en el entre las gentes del sector primario, vamos, que no es la típica ave que te entraba a nidificar en el pajar y la espantabas, ¿no? Sino que se mantenga ahí, que hace, también cumple su labor,
Sí,
¿no?
esa es la sensación que yo tengo y también es lo que he visto con las encuestas que he realizado.
O sea que sigue habiendo esa percepción todavía, ¿no? Que
Sí,
como animal.
sí, sí, sí. Sí, las personas que trabajan en el campo son, por lo que yo he visto, plenamente conscientes de la buena labor que hace la lechuza como controlador de plagas de topillos y ratones en la agricultura, así es.
Y me estabas comentando que te he cortado yo ahí un poco entre medio, me imagino un poco los cambios, ¿no? Esa deriva que está teniendo, bueno, que está buscando otros espacios de nidificación, ¿no? La lechuza actualmente, ¿no?
Sí, bueno, la agricultura como tal ha cambiado en los últimos 20, 30 años. Se ha modernizado mucho, han cambiado una serie de prácticas que a la lechuza le han afectado, inevitablemente, porque al final la lechuza estaba muy adaptada durante siglos, ha estado muy adaptada a un modo de agricultura que ha cambiado mucho en pocos años y por lo tanto esto le afecta, no de forma inevitable.
O sea, lo que es la mecanización y luego también las formas de cultivar más intensivamente, ¿no? El cultivo intensivo y todo lo que deriva de ello, ¿no?
Sí, la concentración parcelaria, por ejemplo, no le ha venido bien.
Vale.
Bueno, a ver, no, la concentración parcelaria, sin ánimo de querer ofender a ningún agricultor que dependa de ella,
sí.
Porque entiendo que en términos de productividad pues es muy importante, pero sí que es cierto que a nivel medioambiental a día de hoy prácticamente todos los estudios que se han hecho en relación a ella la señalan como algo negativo hacia el medio ambiente en muchos aspectos, porque bueno, elimina las pocas reservas de biodiversidad que hay en las zonas de cultivo, que son los lindes de las parcelas.
Claro.
Allí es donde se encuentran las grandes reservas de biodiversidad que ayudan a que el ecosistema funcione de alguna manera, de forma natural. Y no al eliminar estas lindes, se está eliminando ese reservorio. En el caso de la lechuza, utiliza muchísimo las lindes para cazar, por ejemplo. Entonces le afecta negativamente.
Sí, la verdad
y
es
luego
que
tampoco le ha venido muy bien, bueno, la sustitución de los corrales tradicionales de toda la vida por las naves que se construyen hoy en día.
Pero se han aclimatado a esas naves industriales que se suele decir que al final, bueno, son para almacenamientos de material mecanizado y también material agrícola, claro, materia prima.
Sí. No tiene tanto que ver el uso que se les da,
vale,
como la estructura en sí. Los corrales de toda la vida, bueno, térmicamente están muchísimo más aislados. El techo, que tiene una mezcla de paja, barro, aísla térmicamente el interior mucho más que un corral que tiene un tejado de chapa. Y esto, bueno, obviamente tanto en momentos de, sobre todo de frío,
De frío, sí.
Pues a la lechuza le ayuda muchísimo. Y luego, por otro lado, también la presencia de vigas, de donde pueda estar la lechuza, de huecos entre las paredes. Bueno, esto en las naves, tal y como yo lo he visto, además en mi investigación, no ocurre. O sea, no se da, no están presentes y por lo tanto la lechuza no tiene donde refugiarse tampoco.
Comentabas, ¿no?, que has hecho ese mapa de ubicación un poco de la lechuza común en tanto la zona norte como la zona sur. ¿Cómo habéis visto un poco, no sé si cuantificarlo es tan importante, pero bueno, más o menos esa presencia de la lechuza que habéis detectado?
Sí, con mi investigación como tal yo no puedo hablar de números de lechuzas como tal. Yo no puedo hacer eso, pero sí que hay otros estudios que sí que se han realizado más directamente en este sentido, que sí que señalan a que precisamente en las últimas décadas ha habido un declive. Mi estudio en este sentido sí que lo avala, aunque no pueda hablar de números de lechuzas como tal, sí que se entreve ese declive. En los datos que tenemos de los años 90, había presencia de lechuza en muchísimos lugares, en muchísimos corrales, iglesias, que ahora no, por dos motivos. El principal motivo es porque muchos corrales se han hundido debido a la falta de uso. No se utilizan, se abandonan y se hunden. Entonces, en esos lugares, lógicamente ya la lechuza no puede anidar. Pero también hay muchos corrales que todavía se mantienen en pie, en los que hace 30 años había lechuza y hoy en día no. Eso al final sí que, bueno, es algo indicativo.
También tal vez porque no tienen, cuando no están en activo esos corrales, no hay una fuente de alimentación, es decir, el roedor que se acerca al corral, ¿no?, a buscar alimento, que también puede ser otra deriva importante. Si es verdad que luego habéis realizado esas encuestas, ¿no?, a agricultores y a cazadores, y ahí también se ve, no sé si ha habido una adaptación de la lechuza también a la nueva realidad, o ellos lo han detectado, o las sensaciones que habéis recibido.
Sí que se corresponden bastante bien los datos que hemos recogido de las encuestas con el mapeado de nidos que hemos realizado, en el sentido de que la gente sí que tiende a creer que hay menos lechuzas que antes y sitúan el cambio en torno a hace unos 20 años. Así que, en general, por supuesto, el tema de la percepción social algo que siempre hay que analizarlo con muchísima cautela, porque al final la memoria de las personas puede ser engañosa.
Sí, es verdad.
Pero sí que hemos visto un cierto patrón. Eso es, sí. También hemos visto ciertas diferencias entre la zona norte y la zona sur de Navarra.
Vale.
Desde siempre, vaya, esto es, bueno, de toda la vida, en la zona sur es donde ha habido muchísima más lechuza, en la zona norte hay, por cuestiones climatológicas, geográficas, no hay tanta lechuza. Pero sí que, claro, en el norte, que tampoco hay tanta agricultura, tampoco ha habido tantos cambios, las poblaciones de lechuza no han variado tanto, ni tampoco los lugares en los que nidifica.
Porque se ha mantenido su ecosistema habitual más o menos, ¿no?
Sí,
similar.
Eso es. Y mientras que en la zona sur, en la ribera, sí que se ve un cambio claro. Y esto también se refleja en las encuestas, ya que las personas de la zona norte no acusan tanto ese cambio como las personas de la zona sur. O sea, que hemos observado ahí una correlación.
En este trabajo, además, habéis realizado un poco un estudio con ejemplares de lechuzas criadas en cautividad, ¿no?
Sí, así es.
¿Con qué objeto cuál es un poco el objetivo de este de esta
el objetivo trabajo? Es realizar una ha sido realizar unos primeros pasos en investigación comportamental con el objetivo de observar cómo puede afectar el modo con el que se crían a las aves en su comportamiento adulto. Concretamente, los experimentos que hemos realizado han estado orientados en observar cómo las lechuzas jóvenes, los en edad de emanciparse del nido, aprenden a capturar a sus presas, aprenden a cazar. Y de este modo poder establecer algunas observaciones para ver cómo se pueden adaptar al medio en cuestiones, todo esto orientado a cuestiones de reintroducción
de
al
la
medio
introducción,
ambiente.
¿no? De alguna manera, como conocemos en otras variedades, ¿no? O también hasta todo tipo de animales, ¿no? Que se están realizando reintroducciones, de alguna manera sería una fase más, ¿no? De ir un poco más allá de este estudio que has realizado, ¿no?
Eso es, eso es. En mi tesis, a mí me hubiera encantado haber podido realizar unos estudios más en ese sentido en campo, pero bueno, al final no ha habido tiempo. Quién sabe si en el futuro tendré los recursos para realizarlo,
Bueno, queda
pero
pendiente.
bueno, eso es, pendiente queda, sí.
Queda pendiente y además lo agradecerán también las gentes del campo. Si es verdad que, bueno, pues, curiosas, bueno, pues esa concentración parcelaria, esos cambios también de hábitos y luego también un poco como lo que hacia dónde ha ido la agricultura también, bueno, y también ha cambiado el ecosistema en general, no solo todo, ¿no? La incidencia que realizamos el ser humano, ¿no? En general sobre nuestro ecosistema, cómo afecta también en este caso a la lechuza. Pues muchas gracias, Rubén Hernández Soto, por acercarnos un poco a este estudio, estas sensaciones y de esta relación sector primario medio natural, en este caso centrado en la lechuza. Hasta la siguiente, Rubén.
Muchas gracias a vosotros.